Son las 6 de la tarde en París de este viernes 6 de junio y comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles está Fabián Ily y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Israel lanza un nuevo aviso de evacuación a la población civil de la Franja de Gaza. Se prepara para un ataque contra las zonas señaladas como bases de lanzamiento de cohetes por parte del grupo Hamas. Fin de la luna de miel entre Donald Trump y Elon Musk. Ambos se acusan de locos y Musk reveló que el presidente estadounidense habría formado parte del círculo del millonario Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia y trata de mujeres. Y en Roland Garros, Carlos Alcaraz ya ha clasificado para la final tras el retiro de su rival Lorenzo Musetti. Alcaraz se enfrentará al ganador del partido de esta noche entre Jannik Sinner y Novak Djokovic. Iremos en directo a la tierra batida. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia aquí en Radio Francia Internacional. Hace pocas horas, el ejército israelí hizo un llamado a la población civil a evacuar diferentes sectores de la ciudad de Gaza como preámbulo a un ataque inminente en el territorio palestino. El portavoz en lengua árabe de las fuerzas israelíes anunció que todas las zonas utilizadas en Gaza para lanzar cohetes contra Israel serán atacadas. El anuncio coincide con la fiesta más importante para los fieles musulmanes, la Eid al-Adha.
Allahu Akbar. Allahu Akbar.
La Eid al-Adha es el último gran ritual que cierra la peregrinación anual a la Meca y desde esta madrugada, entre cantos y oraciones, más de 1,500,000 de peregrinos se reúnen para lanzar piedras contra paredes que simbolizan a Satán y para comer en familia y entre amigos. Sin embargo, en Gaza no se celebra la Eid. Entre los bombardeos y la hambruna, la fiesta no tiene lugar. Escuchemos el siguiente reportaje desde Gaza, adaptado por Paola Arisa.
En vísperas del Eid al-Adha, la festividad musulmana más importante, Oum Mohammed muestra en su tienda de campaña sus ollas y sartenes vacíos. No hay nada que cocinar, nada que comer, dice esta abuela que también es viuda y está indignada con el mundo árabe y musulmán.
Mis nietos lloran de hambre y no tengo nada que darles. No espero nada de los israelíes, ni agua ni comida. Solo quiero que nos dejen en paz. Pero a los líderes árabes jamás los perdonaré. Que me escuchen a mí, la mujer palestina. Ustedes fingen rezar, pero de nada sirve cuando Gaza tiene hambre. Fingen ser buenos musulmanes, pero de nada sirve cuando Gaza tiene sed y vive oprimida.
El Eid al-Adha es la fiesta del sacrificio, pero en una región devastada por la hambruna, a nadie se le ocurre sacrificar un cordero que cuesta más de $5,000, dice el padre de familia Fares. También se encuentran niñas como Rinate, una pequeña huérfana que sueña con un vestido para el Eid.
Cuando papá vivía tenía todo lo que quería y el Eid era la mejor celebración con papá.
Su padre y toda su familia paterna murieron este año en un ataque israelí. Información y testimonios de nuestros colegas Rami Al-Maghari y Sami Boukhalifa desde Jerusalén.
La Unión Europea empezó hoy a debatir sobre la posibilidad de establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales. Una propuesta que sobre todo busca la protección de los menores, que cada vez entran a edades más tempranas en las redes, lo que provoca comportamientos adictivos y que afectan su desarrollo. Informa nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera.
La propuesta la ha planteado España, Grecia y Francia. Precisamente Francia está en medio de un debate sobre el acceso a páginas pornográficas. Estos sitios dejaron de operar desde ayer en el país porque rechazan la obligación de verificar la edad de los usuarios. La idea de varios países es establecer una edad mínima en toda la Unión Europea e introducir herramientas de control parental para todos los dispositivos y asegurar así que los menores no pueden acceder sin la edad permitida. No obstante, aún no se ha decidido cuál podría ser esta edad. Algunos abogan por los 16 años y otros los 15. Paralelamente, la Comisión Europea está desarrollando una aplicación móvil que permitirá a los usuarios verificar su edad sin tener que especificar cuál y protegiendo su intimidad, especialmente para el acceso de contenidos para adultos y que se espera que esté operativa a partir de julio. Bruselas no se opone a que exista una edad mínima, pero cree que deben ser las propias plataformas las que apliquen las medidas, porque ya hay leyes que les obligan a la protección de menores. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Gracias, Esther. Y de Bruselas vamos ahora directo a Washington.
I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill.
Escuchamos al presidente Donald Trump afirmando que se siente muy decepcionado de Elon Musk en un episodio que marca el fin de la luna de miel entre ambos personajes y que se manifiesta ahora en un intercambio de ataques y revelaciones inconvenientes. De hecho, Musk afirmó en X que el presidente estadounidense habría formado parte del círculo del millonario Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia y trata de mujeres. Conversamos con José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos del Instituto Franklin, quien analiza este divorcio entre Donald Trump y Elon Musk.
A Donald Trump le gustaba ser Elon Musk y a Elon Musk le gustaba ser Donald Trump. Es decir, a Donald Trump le gustaba ser ese empresario de éxito, el hombre más rico del mundo o el empresario más exitoso del mundo, que era Elon Musk, y a Elon Musk le gustaba tener el poder político que tenía Donald Trump, ¿no? Pues esos egos son muy difíciles, son ciertamente difíciles de compaginar. Cuando los intereses de uno y otro han comenzado a diverger, ha ocurrido esta ruptura, este divorcio. ¿Cuáles son los intereses? Cuando Trump ha intentado no revitalizar ni revivir, sino imponer lo que él llamó en su primera legislatura la Big Beautiful Bill, en la que entran dentro muchas leyes y muchas iniciativas, y algunas de ellas perjudican notablemente a Elon Musk. En cuanto los intereses han comenzado a diverger entre uno y otro, se ha producido la ruptura.
Y para Musk significa también una pérdida multimillonaria, ya que las acciones de su compañía Tesla cayeron estrepitosamente, haciéndole perder nada menos que 34 mil millones de dólares en un día. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió en París un doctorado honoris causa por la Universidad Francesa París 8. Sin embargo, también recibió críticas por su apoyo a Rusia en el conflicto en Ucrania. El mandatario hizo un llamado igualmente a no permanecer indiferentes a lo que considera un genocidio en Gaza. Lo escuchamos.
La intolerancia y el extremismo comprometen el esfuerzo colectivo de diálogo y socavan la confianza en las instituciones. No es posible permanecer indiferente a la guerra en Ucrania y el genocidio del pueblo palestino en Gaza.
Escuchábamos a Lula da Silva en París y hablamos también de Trinidad y Tobago, que anunció que evaluará el uso de la fuerza letal contra cualquier embarcación no identificada que ingrese a sus aguas desde Venezuela. Así lo dijo la primera ministra Kamla Persad Bicesar.
To seek advice on protections for our Coast Guard, to use deadly force on any unidentified vessel.
Kamla Persad también rechazó las declaraciones sobre la detención de un trinitense por un supuesto plan terrorista contra el gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, Caracas no ha tardado en reaccionar, como nos cuenta nuestro corresponsal Víctor Amaya.
La Cancillería de Nicolás Maduro calificó este viernes como iracunda e injustificada la respuesta de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bicesar, a la denuncia sobre el supuesto ingreso de un grupo de terroristas a Venezuela por la frontera marítima entre ambos países. Según Venezuela, la primera ministra ha tenido una actitud virulenta y altisonante, lo cual, afirmó Caracas, levanta serias sospechas de complicidad con dicha incursión y compromete las relaciones entre ambas naciones. El jueves, Persad Bicesar consideró como una amenaza las afirmaciones del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien había informado el miércoles la detención de un ciudadano trinitense que supuestamente formaba parte de un grupo de mercenarios que intentó cruzar la frontera de ese país. Luego, el propio Nicolás Maduro afirmó que el grupo capturado ingresando desde Trinidad cargaba armas de guerra.
Capturamos a un grupo de terroristas por acá, por el oriente del país, con un lote de armas de guerra ingresando de Trinidad y Tobago, entre los cuales la mitad son colombianos, sicarios colombianos.
La primera ministra trinitense dijo que no han encontrado evidencias al respecto. Adelantó que su gobierno evaluará utilizar la fuerza letal contra barcos no identificados de Venezuela y aconsejó a los migrantes venezolanos que residen en su territorio que regresen a su país. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Gracias, Víctor. Y un migrante guatemalteco expulsado por la administración estadounidense a México regresó a Estados Unidos. Así lo confirmaron sus abogados a varios medios de comunicación, convirtiéndose así en el primer deportado en regresar por orden judicial. Yago Martín.
Durante más de un año, el guatemalteco OCG, identificado solo por sus iniciales en los documentos judiciales, ha luchado por residir en Estados Unidos. La primera vez que lo intentó fue en marzo de 2024, tras recibir amenazas de muerte como consecuencia de su sexualidad. Este entró a Estados Unidos sin visa, por lo que fue deportado a Guatemala. Al mes volvería a probar suerte a través de México, donde, según los documentos legales, fue violado y mantenido como rehén. En mayo de 2024 consiguió cruzar la frontera y un oficial estimó que existía un miedo creíble de persecución. Tras 9 meses de espera, en febrero de 2025, un juez le concedió la suspensión de expulsión a Guatemala. Pero a los 2 días, sin previo aviso, las autoridades obligaron a OGC a subirse a un autobús con destino a México, por lo que una vez allí se vio obligado a volver a Guatemala. En mayo, las autoridades ordenaron a la administración del presidente Donald Trump tomar todas las medidas inmediatas para facilitar su vuelta. Y este miércoles, sus abogados confirmaron que OCG regresó a Estados Unidos, convirtiéndose en el primer migrante deportado por error en ser devuelto durante la administración Trump.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
Y ya tenemos el primer nombre de la final masculina, el español Carlos Alcaraz, que ha clasificado después del retiro de su rival italiano Lorenzo Musetti. Conectamos en directo con nuestro enviado especial a las canchas de Tierra Batida, Manu Terradillos. Manu, cuéntanos qué sucedió con Musetti y qué se espera para la segunda semifinal de hombres. Te escuchamos.
Hola Andreina, ya tenemos ese primer finalista, como decías, Carlos Alcaraz, que defenderá su título el domingo en esta misma pista, la Philippe Chatrier, tras la retirada de su rival de Lorenzo Musetti en el cuarto set, eso sí, con el marcador ya a favor de Alcaraz por 2 sets. Aún un problema en el muslo izquierdo, una molestia muscular parece estar en el origen del abandono del transalpino. Musetti había dado la sorpresa llevándose el primer parcial 6-4, pero el español remontó, primero sufriendo para imponerse en el segundo en el tiebreak y ya en el tercero endusó un 6-0 sin contestación a su rival. En el cuarto, con 2-0 para Alcaraz, Musetti dijo basta, dando el pase al defensor del título. Por la Copa de los Mosqueteros, el domingo Alcaraz se enfrentará al ganador de la segunda semifinal, que comenzará a las 7 de la tarde, hora local. Un auténtico partidazo, Jannik Sinner contra Novak Djokovic, quien precisamente está en estos momentos preparando ese choque en esta pista a Philippe Chatrier, el italiano número uno mundial. Está siendo el jugador que mejor tenis está mostrando en esta cita, aún no ha cedido ningún set, pero tendrá ante sí una leyenda en activo como Djokovic, que ya sabe lo que es vencer aquí hasta en 3 ocasiones. Y un apunte más, el argentino Gustavo Fernández, doble ganador de Roland Garros en tenis adaptado en silla de ruedas, se ha quedado a las puertas de la lucha por el título tras caer en semis contra el alemán Alfie Hewett.
Y con la emoción de Roland Garros ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreína Flores.